COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó esta mañana el astillero de Navantia en Ferrol. Allí conoció los avances en el programa de las futuras fragatas F-110 para la Armada Española. Siguiendo esta visita ha estado nuestro compañero Javier García. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A las 10:30 Robles se reunía en el edificio de dirección con los responsables de este proyecto para conocer en qué situación está y en qué fase se encuentra, para posteriormente desplazarse a la oficina técnica, en donde también tuvo la ocasión de departir con algunos de los trabajadores responsables del diseño. Margarita Robles aseguraba que se marcha de Ferrol contenta tras comprobar que todos los plazos se están cumpliendo y que este programa va a crear muchos puestos de trabajo en Ferrol. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Se está cumpliendo todo lo que estaba programado. Va a ser un impulso esencial y fundamental para la Armada, pero también para toda la comarca de Ferrol. Y desde ese punto de vista, transmitir que el programa sigue, que el programa va a crear muchísimos puestos de trabajo en Ferrol, que este programa de las F-110 va indisolublemente unido a Ferrol, que se va a realizar aquí en Ferrol y que se están cumpliendo los plazos y los tiempos según lo pactado.
La ministra estuvo acompañada, entre otros, por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, por el AGEMA, el almirante general Antonio Martorell Laclave, y por el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez. En cuanto a los hitos, Margarita Robles aseguró que el primer corte de chapa será el próximo día 23, la finalización del diseño en junio, y habrá que esperar hasta el año 2027 para tener la primera fragata, situando a la ministra en 9.000 los empleos vinculados a este programa, entre directos e indirectos, durante los próximos 10 años.
El corte de chapa se va a hacer el próximo día 23 de marzo, luego ya se hará un trabajo, ya el inicio o la finalización del diseño será en el mes de junio. Desde ese punto de vista son los dos primeros hitos, el 23 de marzo y luego ya en junio, y la idea, si todo va bien, pues sería que la primera fragata estuviera en el 2027. Lo más importante es que se van a crear, entre puestos de trabajo directos e indirectos, 9.000 puestos de trabajo, y que va a ser una carga de trabajo para Ferrol durante 10 años.
Acompañando a Margarita Robles ha estado también el presidente de Navantia, Santiago Domínguez.
El máximo responsable de la empresa naval pública ha trasladado que el programa de las F-110 va según lo previsto, que las incorporaciones de personal se irán realizando según vaya aumentando la carga de trabajo y que este proyecto es bueno tanto para Ferrol como para la Armada. Santiago Domínguez.
Con lo cual, bueno, el programa va bien, irá en ascendencia la contratación del personal que tiene que incorporarse a la construcción de los buques, y bueno, en ese sentido yo creo que buenas noticias para la economía de la zona, para esta localidad y para España, porque va a tener 5 fragatas de última generación en su filial.
Además, Santiago Domínguez ha trasladado que desde Navantia no se contempla la construcción del dique seco cubierto, una petición unánime aquí, tanto por parte de los trabajadores como por parte del ámbito político, tanto regional y local, y que además aparece en el plan estratégico que finaliza este año. Asegura el presidente de Navantia que la construcción del taller de subbloques ya va a suponer una gran inversión y porque, por lo tanto, rechaza la materialización a corto plazo de ese dique. Santiago Domínguez.
Tener un dique, lógicamente, puede ser un elemento diferencial, pero las inversiones en toda industria, sea pública o no, hay que hacerlo dentro de un raciocinio de rentabilidad y de amortización. Ahora mismo la carga de trabajo o lo que tenemos nos lleva a que se va a hacer una inversión muy importante en la fábrica de bloque digital que se va a hacer aquí, que va a suponer 100 millones de euros, lo cual va a hacer ya al astillero más competitivo si cabe. Y ese dique que se demanda, bueno, pues se podrá acometer cuando el conjunto de programas que podamos tener nos permita amortizarlo y afrontarlo económicamente, el abordarlo, ¿no?
Soy Ada Romero, información local y comarcal en la cadena COPE Ferrol. Vamos ahora con el tiempo. Esta tarde y el fin de semana estará marcado por la inestabilidad y las borrascas. Esta tarde, al igual que el sábado y del domingo, tendremos vientos fuertes del suroeste y lluvias. La alerta naranja está activada además en toda la franja litoral costera por olas que podrían sobrepasar los 6 metros de altura. Mañana por la mañana, un frente dejará además intensas lluvias. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 13 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y esta mañana se inauguró en el Centro Integrado de Formación Profesional Fragos do Eume, en Ponte de Eume, la segunda edición de las Aulas Galicia Calidade. El centro, especializado en hostelería, acogió el primer show cooking capitaneado por el chef Álvaro Villasante del restaurante Paprika de Lugo, que presentó a los alumnos productos que cuentan con esta distinción de calidad, con la merluza de Celeiro, el queso de San Simón o las habas de Lourenza.
Mediante estas actividades, la Xunta quiere dar a conocer a los centros de hostelería de la comunidad los productos avalados por la marca entre futuros profesionales de la restauración. En la presentación de esta mañana estuvieron presentes la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, y la directora xerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, que nos explicó el objetivo en los micrófonos de COPE Ferrol.
Las aulas, xa é a segunda edición que se fan, as aulas gastronómicas, significa que a primeira andadura foi moi boa e con moito éxito. Fanse cos alumnos dos institutos e das escolas de hostelería de Galicia. En esta primeira aula que presentamos aquí en Ponte de Eume, o cociñeiro é Álvaro Villasante do restaurante Paprika. Eles escollen os produtos cos que queren elaborar, facer as elaboracións. En este caso, Álvaro pois escolleu, por suposto, produtos sempre de Galicia Calidade.
El sello Galicia Calidade no solo certifica productos de Galicia, sino también a empresas a las que promociona para poder mejorar la imagen de nuestra comunidad y atraer el flujo de visitantes y impulsar también el comercio interior. Los alumnos que se van a dedicar en un futuro al mundo de la hostelería y de la restauración tienen una importante tarea de difusión y promoción de los mismos. Para Ana Méndez es importante darlos a conocer mediante estas aulas gastronómicas.
Yo creo que para él es muy importante porque gente muchas veces no sabe los productos que hay, están amparados baixo o selo de Galicia Calidade. Para nos, estas aulas gastronómicas constituen un feito imprescindible para que eles, no momento que empecen a súa vida profesional, pois xa teñan, digamos, unhas vivencias e unha experiencia con produtos de Galicia Calidade e que os asuman como propios.
Y la pandemia sanitaria ha afectado a la calidad de vida de los pacientes con una enfermedad crónica de riñón. Se trata de personas inmunodeprimidas que han visto cómo su día a día se paralizaba. Los casos van en aumento en los últimos 25 años, en lo que el presidente de Alcer, Rafael Rodríguez, llama una pandemia silenciosa.
Los controles de salud, la detención precoz y buenos hábitos de vida son fundamentales para evitar las patologías que afectan al riñón. Ayer se celebró el Día Mundial de este órgano con diferentes mesas informativas en nuestra ciudad, por ejemplo, en el Centro Comercial Odeón, en Narón, o en el Hospital Rivera Juan Cardona, que acoge a muchos pacientes que realizan allí la diálisis. Rafael Rodríguez considera que la situación es preocupante.
En los últimos 25 años, como bien acabamos de decir, la enfermedad renal crónica podríamos definirla casi como pandémica, porque la esperanza de vida es cada vez mayor, porque a medicación, porque a alimentación que tomamos, porque os hábitos de vida non son saudables, no cal o órgano que máis sufre, debido a ese paso constante de sangue, é o riñón. O gasto sanitario cada vez é maior e o punto de que ese incremento de casos, como se poden ver nas diferentes estadísticas, é moi preocupante.
En Galicia, alrededor de 200 personas al año necesitan un trasplante de riñón para poder seguir viviendo. La COVID-19 también ha descendido el número de donaciones en vida que son imprescindibles para poder curar a los pacientes, ya que una donación puede suponer salvar a 4 personas. Las defensas del cuerpo en los pacientes con enfermedades de riñón son bajas y deben de protegerse para no contagiarse de la COVID porque las consecuencias podrían ser fatales. Rafael Rodríguez.
Puedo decir que tengo amigos, tengo compañeros y compañeras enfermos renales, como son yo, que llevan 2 años prácticamente fora do mundo debido a esa inmunosupresión. A persona está inmunosuprimida cando as defensas do corpo baixan para non rechazar o órgano trasplantado ou ben para poder manter a tua calidade de vida. Como comprenderemos, nestas circunstancias a COVID fai presa fácil en nós. A pandemia foi terrible porque as UCIs estaban totalmente copadas por enfermos de COVID, lóxicamente as doacións de órganos baixaron. Cando unha persona morre e pode doar os seus órganos e non se fai por algún motivo, significa que aproximadamente 4 persoas non van poder seguir con vida.
Y los trabajadores del Servicio de Mantenimiento de Jardines advierten que de no mejorarse sus condiciones y firmarse un contrato de manera inmediata comenzarán movilizaciones en el mes de abril. Desde la sección sindical de la empresa que se encarga del mantenimiento de los jardines en Ferrol, la UTE San José El Ejidillo, tras reunirse en asamblea recuerdan que el servicio se está prestando sin contrato y sin ninguna regulación laboral aplicable desde hace 13 años. Y un día más continúa el aumento paulatino de casos COVID en nuestra demarcación sanitaria. Según los datos aportados por la Consellería de Sanidad, a día de hoy hay 1.193 personas que tienen el virus, 137 más que en la jornada anterior. La hospitalización desciende ligeramente, hay 33 personas ingresadas en el Hospital Arquitecto Marcide, 3 menos que ayer, 30 de ellas están en planta y 3, sin variación, en la unidad de cuidados intensivos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.